te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Comfort in small things, what she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos,
Corrocha? Reto Pedrito, ¿por dónde pasan las cosas en la cabeza de Pedro?
Tampoco he meditado mucho, no te creas, ¿eh? Hay que buscar un murciano universal.
Muy bien, está muy bien traído. Murciano universal, viendo lo que ha hecho Carlitos Alcaraz este
fin de semana. Claro, ahora de repente tenemos otro murciano universal.
Creo que cuando se me da por un murciélago, va a decir. Como el otro día dijiste algo blanco. Bueno, buscamos un murciano universal. Vale, universal, la pista.
Sí. Y mira tú si es universal, que murió en Berlín.
Murió en Berlín.
Correcto.
Vale.
Oye, pero Pedro Acosta es murciano universal también.
Campeón del mundo. Sí, pero no murió en Berlín. Afortunadamente. Afortunadamente.
Pedro Acosta no lo hemos matado.
Campeón del mundo de tragan al mutua. Sí,
sí. Es que está picado, Carlitos. Carlitos Miquel, no Carlitos Alcaraz. Está picado, ¿sabes?
Sí, sí. No, porque se llama Carlos y me cae bien por eso.
Porque ahora aparece Carlos Alcaraz y dice, ahora otro tío, ya con el tenis, que viene aquí a hacerme sombra a la Fórmula 1 y Alonso y tal, no sé qué.
Ah, bueno, Pedro, no he dicho eso.
Buscamos un murciano universal que murió en Berlín.
Ya sé quién es.
Un abrazo, claro, lo has puesto en Google, ¿no?
No, pero la sabía
murciano
igual.
Universal, vivo todavía, afortunadamente, Alejandro Valverde, es murciano universal.
Belmonte, ah, no, se ha pedido la madre que
no,
le parió.
No, solo es Alcaraz, universal.
Bueno, hasta mañana, Pedro.
Hasta mañana.
Venga, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el Atlético 1, Real Madrid 0.
Es que yo creo que el que ha hecho pasillo ha sido el Madrid al Atlético al final.
Claro.
Con la alineación, con la intensidad de la primera parte, la ha hecho pasillo al Atleti.
Correcto, porque no había ningún tipo de...
¿Estáis de acuerdo conmigo entonces? El detalle sí, con el equipo hermano.
Pero no estarás diciendo, Siro, que el Madrid ha dejado ganar al Atleti, porque eso, claro...
No, un escarnio. Bueno,
no, ha presentado un equipo que no es el habitual y ya está.
Faltaba
que le ha facilitado... Las cosas, sí, pero que no estoy diciendo, pero que además, pues el Madrid ha querido eso, ya que no, a pesar de no hacer el pasillo.
Lo ha hecho buscando el beneficio del Madrid, no el beneficio.
Claro, claro.
No, y también el detalle con el equipo hermano.
Que no, hombre, que no. No digáis eso.
Escucha, el partido.
Ya lo decía la pancarta.
El partido, aparte de que el Madrid sale de resaca la primera parte, lo define el cambio de Casemiro, riéndose Casemiro.
Claro.
Y Ancelotti riéndose. A los 10-15 minutos, hay una foto en el banquillo que es Courtois, Casemiro, Militao y Benzema descoyuntados de la risa cuando el equipo todavía está atacando y están perdiendo 1-0.
Era un tertulión esa foto, era un tertulión, claro, que había ahí en el banquillo.
Esa era la situación.
Normal, sí. Visto lo visto.
Claro, sí, oye, sí, que el Madrid tiene que pensar lo que tiene que pensar. Eso,
claro,
sí,
que ya lo decía la pancarta.
Objetivo.
Bueno, pero una cosa, Ancelotti después del partido, sí, Lunin no ha estado mal, ha hecho buen partido. Sí,
pobre muchacho, merecía un rato de alegría, hombre.
Oye, que solo le ha metido un gol de penalti, porque ese es un gran efecto del Atlético de Madrid, que con todo lo que ha dominado, en tiros a puerta ha quedado 3-7.
Es insólito.
¿3-7 en tiros a puerta?
Sí, si hablamos
bueno, del partido, pero hay ocasiones muy claras que no han ido a puerta, claro.
Claro, por eso.
Si analizamos el partido en sí, el Atlético de Madrid durante 70 minutos ha sido mejor, ha podido matar al Madrid, la ha podido...
Vamos a presentar a Fauto.
Sentenciar el partido... Pero no lo
ahora
ha hecho.
Ahora hablamos un poquito no más de este partido. Y vamos a dar una noticia de alcance, hora y media. Pero antes, la encuesta, Asenjo, que pregunta lo siguiente.
Preguntamos por el último fenómeno español, Carlos Alcaraz. ¿Y quién te haría más ilusión, que ganara Roland Garros, Rafa Nadal o el propio Alcaraz? Estamos por encima de 2.200 votos. No sé si habrá votado Carlos Miquel. Al 78% le hace más ilusión que gane Rafa Nadal.
Bueno, lo hablamos todo en el 106.3. Y la noticia, ¿eh? Javi Gómez con Noticias en Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Thank you. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una guitarra, una voz en penumbras y una canción que estoy segura de que alguna vez has cantado su estribillo. En directo en el metro de Kiev, la capital de Ucrania, por sorpresa y con una emoción casi infantil. Bono, sí, el cantante de U2 y su guitarrista The Edge improvisaron ayer domingo un concierto en una de las estaciones de metro de Kiev, utilizada por la población como refugio tras la invasión rusa del país a finales de febrero. Es la respuesta a la invitación que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, les había hecho días atrás. Ayer se plantaron allí, en el metro de la capital, en solidaridad con el pueblo ucraniano, y actuaron ante una pequeña multitud de fans, entre ellos muchos rostros cansados de soldados de las Fuerzas Armadas del país. Juntos entonaron algunos de sus éxitos, como este With or Without You. Bueno, también sonaron otras canciones muy conocidas como Desiree o Sunday Bloody Sunday. Bono, que ya tiene 61 años, dedicó también unas palabras a los que estaban presentes allí a favor de la libertad y de la paz. Y habló de Zelensky, que este momento, dijo, lidera el mundo en términos de libertad y del pueblo ucraniano.
No president leads the world in the cause.
El pueblo ucraniano no solamente está luchando por su libertad, está luchando por la libertad de todos, decía Bono, el líder de U2. Al mismo tiempo que cantaba en el metro, en el exterior, comenzaban a sonar las alarmas de Kiev ante un inminente ataque a la capital de Ucrania, dislates de una guerra que dura ya 75 días. Para sorpresa de los asistentes, de pronto un soldado subió al escenario invitado por Bono para cantar juntos este tema, Stand By Me. Escucha. No es un tema de U2, pero bueno, es una canción que ha sido versionada en infinidad de ocasiones. Y ahora, versionada por Bono y por Taras Topolia, cantante de la banda ucraniana Antitila, que ahora está sirviendo en el ejército ucraniano y defendiendo a su país. Bono le invitó también a mandar un mensaje a quien pudiera estar escuchando. Taras le pidió a Biden, también a Boris Johnson, a Erdogan, a Scholz, incluso a Macron y a Ursula von der Leyen, que les ayuden. Les pido que ayuden a nuestro presidente y a nuestra diplomacia a sacar a los soldados ucranianos de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, donde los rusos están organizando literalmente un infierno, mientras suena esta canción. Pues esta canción sonó ayer domingo en las entrañas de Kiev, un canto por la paz, mientras en el exterior no cesaban de sonar las sirenas antiaéreas y las explosiones, la temida banda sonora de una guerra cuyo fin aún no se adivina.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Casi tú no te queda un mes, sabe a poco. Yo quiero comerte, no comerme el coco. Y creo que va a explotar, es un terremoto. No paro de fumar.
Bueno, yo creo que todos recordamos ese momento en clase cuando pasaba lista el profesor o la profesora y al nombrar a uno que tenía, pues, no sé, un nombre o apellido con alguna rima, ¡zas! Ya estaban las risas, siempre. Además, era un día y otro y otro. Algunos de estos niños, cuando son mayores, pues se ponían otro nombre o incluso se cambiaban los apellidos, ¿no? Sea por lo que sea, cambiar de nombre o de apellidos en España es posible. Y además es algo, ¿eh?, que se realiza más a menudo de lo que pensamos. Ahora bien, hay una serie de limitaciones y condiciones previas. Ángel Correas, ¿qué eres tal? ¿A ti te gusta tu nombre? Hombre, es bonito, Ángel.
Yo, ¿no? Bueno, no sé si será bonito o no. Yo creo que más que gustarme es que estoy acostumbrado.
Sí, eso pues nos pasa
no,
a todos.
No me planteo cambiarlo, de verdad que no me lo planteo. Pero bueno, hay gente que efectivamente se cambia el nombre en cuanto puede. Mira, hoy estábamos echándole un vistazo al santoral y quizás alguien que naciera tal día como hoy, 9 de mayo, se llama Pacomio.
Anda.
Pacomio.
Yo no conozco a ninguno.
Yo tampoco, pero a verlos, puede haberlos, desde luego. Es uno de los santos del día. También es verdad que Pacomio, pues no es un nombre muy común. Pero, ¿cuál es el nombre al final, Pilar, más común de España?
Pues mira, Antonio en hombres y Mari Carmen en mujeres. Así se llama mi madre, Mari Carmen.
Pues mira, por cierto, ¿sabes cuántas personas se llaman Pilar en nuestro país?
No.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Pilares, sois más de 141.000. Y ojo, porque hay 29 hombres en España que se llaman Pilar de nombre, ¿eh? Hombres, estamos hablando de hombres. Pilar, ahí el dato, ahí lo dejo.
Sí, es verdad que hay algunos hombres que se llaman también Pilar. Son poquitos, pero bueno.
29.
Están ahí. Oye, ¿cuántos ángeles hay en España? ¿Lo sabes?
Bueno, pues
hay unos cuantos,
sí,
hay unos cuantos.
Es un nombre común, sí.
Sí, 216.000 hombres se llaman ángel en nuestro país. ¿Eh?
Mira.
Y también hay mujeres que se llaman Ángel, 52. Bueno, es que hay nombres que sirven para eso, para el masculino y también para el femenino.
Bueno, el caso es que si nos queremos cambiar de nombre, los apellidos o el orden de estos, por cualquier motivo, eso es posible hacerlo. Lo ha hecho, por ejemplo, la prima de Marina, a la que le cambiaron uno de sus apellidos para evitar que se perdiera.
Mi prima Marina se llama Marina Guerrero Argaiz y debería de llamarse Marina Guerrero Rodríguez. Pero mi tía Marina no quería perder el Argaiz y entonces decidió ponerle Guerrero Argaiz en vez de Guerrero Rodríguez.
O, por ejemplo, Noa, que decidió cambiarse el nombre. Sus padres, cuando nació, la llamaron Noelia.
Cuando tenía como 13 o 14 años, quise que me llamasen de otra forma mis amigos. Entonces, Noa fue por el nombre que me empezaron a llamar. De ahí que decidí irme a registro civil a preguntar cómo funcionaba el cambio de nombre. Me llevé una alegría muy grande porque no tenía que pagar dinero. Lo que tenía que pagar era paciencia, porque sí que tardaron unos cuantos meses en poder hacerlo. Pero, oye, no está nada mal. Después de los 14 años hasta los 26, que fue cuando me cambié el nombre, pues esperar unos cuantos meses no fue un gran problema.
Pues fíjate. Bueno, María Abad tiene 24 años y hace 4 que cambió su nombre en el DNI. En este caso, porque no aparecía su nombre completo. Sus padres le pusieron Mari Ángeles y en el DNI aparecía tan solo como Ángeles.
Pues porque en todos sitios, por ejemplo, en la Seguridad Social, en el banco, en todos sitios me aparecía María Ángeles y yo realmente me llamo María Ángeles. Entonces, por tenerlo ya unificado, tanto en documentos oficiales y todo, pues decidí hacer el cambio.
De hecho, su familia y sus amigos, bueno, desde siempre, ¿no? Desde que era pequeñita, pues la han llamado por el nombre que justo le faltaba en su DNI.
Todo el mundo me llama Mari, claro, no aparecía por ningún sitio. Fue un error porque en el momento de inscribirme en el registro civil solamente captaron el nombre de Ángeles. Entonces hasta los 18 años solo me aparecía Ángeles en el DNI.
Pues Mari tuvo que ir varias veces a los juzgados de Madrid para poder tramitar ese cambio y a la hora de recibir el DNI, pues también tuvo que esperar unos días.
Me tardó como unos 20 días más o menos porque al llevar la documentación a la Policía Nacional lo tuvieron que llevar a Madrid para poderlo tramitar y me tardó unos 20 días.
Bueno, tú lo decías, Pilar, es algo más común de lo que la gente puede pensar, esto de cambiarse de nombre o incluso los apellidos. Pues hacer las dos cosas, o bien cambiar los apellidos o bien cambiarlos de orden, uh-huh, por cualquier motivo. Escuchábamos antes un caso que es bastante común y es precisamente cuando se quiere evitar que uno de esos apellidos pueda desaparecer, por ejemplo, ¿vale? Bueno, con esto de los cambios, a mí me surgen bastantes dudas. Por ejemplo, ¿una persona puede cambiar el nombre así por así?
Pues sí, lo puede hacer, pero eso sí, con unos límites que vamos a escuchar a continuación.
En España, una persona
puede elegir libremente el nombre que quiera tener. Para ello, solo existirán una serie de limitaciones, que serán: no podrán consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto. No podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona, ni los que hagan confusa la identificación. Ni tampoco puedes imponer a una persona nacida un nombre de uno de sus hermanos con idénticos apellidos, a no ser que hubiese fallecido.
Nos lo ha explicado Juan Luis Jarillo, al que escuchábamos, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo. En resumen, no pueden ponerse más de dos nombres simples o uno compuesto, y tampoco puede ser un nombre susceptible de que se confunda con el otro sexo o el nombre de tu hermano si éste vive.
A ver, lógico, ¿no? Imagínate. Bueno, y ahora, Pilar, vamos a rizar el rizo. Por ejemplo, ¿puedes cambiarte el nombre varias veces?
En España, una persona se puede cambiar el nombre todas las veces que quiera. Para ello, debe dirigirse al encargado del registro civil, que podrá autorizar el cambio de nombre previa declaración del interesado, que deberá aprobar el uso habitual del nuevo nombre.
¿Qué digo yo, Correas, que con Dime. Las colas que suele haber en los registros, como para estar cambiándote el nombre, ¿eh?
Pues sí, mira, con
cada
el que
dos,
te han
tres
puesto...
años, dice, mira, me voy a cambiar el nombre. Pues mira, por ahorrarte esa cola, te lo cambias una vez y ya te quedas con ese definitivamente.
Hay que ser muy fan del cambio del nombre para ponerte a hacer las colas del registro, sí.
Bueno, para solicitar un cambio de nombre hay que ser mayor de edad, aunque los menores a partir de los 12 años también pueden hacerlo, eso sí, siempre con el consentimiento, lógicamente, de los padres o tutores.
Bueno, todo esto hay que tener en cuenta si queremos cambiar nuestro nombre, pero si lo que queremos cambiar es el apellido, ¿qué hay que hacer?
Pues mira, quien quiera cambiarlos tiene que ser conocido por ese apellido que se quiere poner. A mí y a mis hermanos en el cole siempre nos han llamado Muñiz, los Muñiz, ¿eh?
Pues fíjate.
Me lo podría cambiar perfectamente.
Ahí
en lugar
lo tienes
de García
fácil.
Muñiz, podría llamarme Muñiz García.
Sería Pilar Muñiz García, sí, exactamente.
Eso es.
Pues también pega.
Ese sería un motivo y habría que justificarlo cuando quieres alterar el orden de los apellidos o cambiarlo.
Sí.
No vale ponerse uno que te parezca bonito, tiene que haber un razonamiento. De hecho, te tienen que pertenecer los apellidos legítimamente.
Uh-huh. Y otra cosa muy importante, si no la que más, no vale ponerse los dos apellidos de la madre o los dos del padre. Tienen que ser cada uno de una rama, en el orden que tú prefieras, eso sí.
Y además recordamos que desde 2017 ya es legal en nuestro país elegir el orden de los apellidos, aunque siempre tiene que ser de mutuo acuerdo entre los dos padres. Porque ¿qué pasa si no hay acuerdo? Si el padre dice, no, es que yo quiero que al niño le pongamos como primer apellido el mío, y la madre dice, no, el primer apellido es el mío.
No hay que discutir delante del funcionario de turno.
¿Sabes lo que pasa en esos casos?
Pues una moneda al aire.
No, es el funcionario, precisamente, el encargado del registro civil, el que finalmente es el encargado de poner el apellido al niño.
Al final es mejor que tu pareja se llame García como tú, y así no hay ningún problema. García, sí. García o Martínez Martínez, y no tenemos ningún problema en el orden de los apellidos.
Bueno, ya sabes además que siempre hay excepciones, ¿no? No sé si te acuerdas de aquellos padres que querían poner a su hijo Lobo.
Cada noche amanece en París.
Bueno, fue noticia, de hecho. Los padres del menor presentaron un recurso a la Dirección General de Registros y del Notariado y al final consiguieron que se aceptase Lobo como nombre del niño.
Como veis, venimos a entregar el recurso, las 25.000 firmas que hemos recogido, y esperemos que hoy o en el plazo más corto posible se acabe esta pesadilla por la que hemos estado pasando y se haga justicia.
Es un nombre con fuerza, su significado es fuerza, luz, sabiduría.
Bueno, este era el padre del niño hablando ante los medios en 2016, cuando el caso tuvo tanto bombo. Ahora mismo Lobo tiene 6 añitos.
Bueno, es cierto que con los años los nombres más usados para nuestros niños van cambiando. En esto también hay modas. Según los últimos datos del INE, los nombres que más se utilizan para los recién nacidos son Hugo para los niños y Lucía para las niñas, seguidos por Mateo y por Sofía.
Bueno, lo de Lucía es que es, iba a decir, una auténtica plaga. Es que hay muchísimas niñas que
sí,
se llaman Lucía.
Sí, es verdad.
Bueno, pero más de uno se ha salido de la tendencia general y ha puesto a su niña Aria o Sansa, como en Juego de Tronos, y a su hijo Logan, como Lobezno, de la película, o Neo, como el de otra película, el protagonista de Matrix.
Mira, hay 942 niñas que se llaman Aria en España, con una media de menos de 3 añitos, ¿no? Sus padres sin duda eran fan de Juego de Tronos, con lo cual pues coincide con la emisión de la serie. Y 427 niños con el nombre de Neo, con una media de 8 años, a los padres les marcó lo de qué pastilla coges, de qué mano, les marcó Matrix.
La película de Matrix, claro. Bueno, cerramos aquí el capítulo de Nacimientos y Nombres y nos vamos a la otra parte de la vida, cuando nos hacemos mayores. Al final, Pilar, ¿tú tienes familiares que pasen de los 90 y tantos?
Pues no, que rozan los 90 sí, que pasen no.
Bueno, yo la verdad es que creo que tampoco. Bueno, es un misterio cómo pueden llegar algunos a envejecer también. Mira, por ejemplo, la reina de Inglaterra, cómo está con 96 años.
Bueno, de eso vamos a hablar, de envejecer bien y de la esperanza de vida a continuación. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. Pues 20 días llevamos ya sin mascarillas en interiores en nuestro país. Muchos lo han tomado como un antes y un después en la pandemia, ¿eh? Una liberación. Pero cuidado, bueno, que siguen los contagios, ¿eh? Aunque lo bueno es que la presión hospitalaria no aumenta. Y eso sin duda es una señal buena. La pandemia ha provocado que la esperanza de vida haya bajado ligeramente también en nuestro país. En 20 años, desde 1999 hasta 2019, el año prepandemia, esa esperanza de vida pasó de los 78,8 años a los 83,6, casi 5 años más. Teníamos una muy buena tendencia. Bueno, pues bien, solo en el primer año de coronavirus perdimos 1,3 años en este baremo de lo que vivimos. Es la mayor bajada de toda la Unión Europea. Javier Herrero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Somos el país que más años de vida ha perdido junto a Bélgica y Bulgaria. Y nos siguen de cerca, a ver que vea bien, Polonia, Italia y Rumanía, que perdieron 1,2 años de esperanza de vida.
Eso es, y a pesar de todo, Pilar, seguimos siendo toda una potencia mundial en esto de la esperanza de vida. Solo nos superan en el mundo Japón, Irlanda, Chipre y Suecia.
Bueno, es que hay un dato que ayuda a poner toda esta bajada de España en contexto. Según las cifras de Eurostat, en marzo de 2020, España registró un incremento del 80% en mortalidad con respecto a la media de los años anteriores. Y claro, pues eso ha hecho que baje notablemente nuestra esperanza de vida.
Exacto. No dan una cifra exacta de los fallecimientos, pero sí estiman ese exceso de mortalidad en aquel fatídico mes de marzo. Recordemos que fue el mayor en toda Europa.
Como decimos, la tendencia hasta la llegada del COVID era claramente ascendente y es algo que se espera recuperar pues cuando termine toda esta crisis sanitaria. De hecho, según un estudio independiente que ha realizado el Reino Unido, se espera que para 2050 en España la esperanza de vida sea muy alta, ¿eh? 93 años.
Sí, de hecho lo han llevado a cabo los investigadores de Our Life Plan y nos estiman que esa esperanza de vida, 93 años, lo que no se sabe, Pilar, es si en esas estimaciones ya han contado con el impacto de la ciencia o no.
Sí, porque es verdad que todavía no tenemos fármacos que nos ayuden a vivir más, pero como nos cuenta el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, es algo que no está demasiado lejos.
Se está desarrollando todo un campo de la ciencia y de la medicina, de la geriatría, y muchos de los investigadores en este campo están realmente esperanzados en que en el futuro podamos disponer de fármacos que alarguen la vida, lógicamente alarguen también la aparición de enfermedades relacionadas con la edad.
Bueno, llegarán, ¿eh? Llegarán esos fármacos, pero hasta ese momento lo único que podemos hacer es cuidar nuestro modo de vida. Y de eso, aquí en España sabemos mucho. Porque encontramos a muchísimas personas que pasan de los 80 años. 81 tiene Vicente, por ejemplo. Supera la esperanza de vida de los hombres españoles, que en 2020 estaba en los 79.
Yo me levanto a las 11 de la mañana. Desayuno, café con leche con 2 tostadas con aceite. Y a la 1 doy una vuelta y veo pues a la gente conocida.
En realidad, Pilar, lo que hace Vicente son las 3 claves. Comer bien, hacer ejercicio y tener la mente activa.
Sí, pero hombre, los hábitos ayudan. Esto es así. Pero tiene que haber algo más. Yo no sé si es una cuestión también genética, me imagino que también, lógicamente, ¿no? Porque luego encontramos a personas como Marita, que tiene 86 años, que está estupenda además, y que dice que ella, preocuparse por cuidarse, pues no demasiado.
Yo no comprendo, yo la verdad cuando me veo digo, ¿y yo qué he hecho para estar así? No he hecho nunca ejercicio, el médico siempre me dice, Marita, tienes que andar, yo digo, ¿andar? Si no me gusta nada. Y la dieta como cualquier cosa, no miro si engorda, si no engorda. La verdad es que me sienta todo bien.
Bueno, Marita tiene suerte, le sienta todo bien. Dice que andar, que no, que cansa demasiado, que ya no quiere andar y que no está cuidando todo el día mirando lo que come o lo que deja de comer. Ella está estupenda. Bueno, sin duda cumplir años es una de nuestras preocupaciones y todos queremos vivir, no solamente más, sino con buena calidad de vida. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. Esteban, doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Claro que queremos vivir bien y con calidad
y mejor,
de vida,
¿verdad? Claro, ese es el objetivo siempre. Y hemos resumido estas tres claves para envejecer, como decimos, más y mejor. Comer bien, hacer ejercicio y tener la mente activa. Qué importante, ¿no?, cada una de ellas.
Absolutamente fundamental. Y si nos fijamos en las cinco zonas azules, esas cinco zonas del mundo en donde más se envejece, lo tenemos en Japón, en Okinawa, lo tenemos en Costa Rica, en la península de Nicolasa, o en Cerdeña, Italia, o en Grecia, o en Estados Unidos, en Loma Linda. Bueno, si nos fijamos en ellas, pues ahí esa es la fórmula, ¿no? Ahora, si lo vamos a analizar uno por uno, pues bueno, en cuanto a comer bien, yo creo que no solamente es comer bien, sino comer lo justo. Ahora que muchos van a comer o otros ya hemos comido, sería el momento de decir aquello de Hara Hachibu. Fíjate, para tu
doctor,
audiencia de Japón.
Eso es lo que es.
Para tu audiencia de Japón. Pues bueno, los japoneses dicen que cuando hablas de Hara Hachibu, estás refiriéndote a una filosofía en donde en tu plato te ponen el 80% de lo que podrías comer. Es decir, comer bien y comer poco. Aquí en España, pues tenemos algunos, tienen la tradición de no poner ese gran plato, sino el plato de postre, y ahí ponerte la comida, porque también con los ojos se come. Entonces, comer bien y comer la cantidad precisa. El ejercicio es algo absolutamente fundamental. Y cuando hablamos del ejercicio, no estamos hablando de hacer la maratón, sino sencillamente, yo siempre comento, bueno, cuando vas a tu trabajo o cuando vas a donde sea, pues te bajas de la guagua 2-3 paradas antes. O si no, pues te bajas del metro 2-3 paradas antes y caminas un poco, que es el mejor de los ejercicios.
Ay, lo que pasa es que vamos siempre tan mal de hora, doctor. ¿Eh?
Amiga, pues ahí vamos a envejecer muy mal, Pilar, no me lo pongas así, porque si vas mal de hora,
bueno, yo ahora
estrés.
Cuando termina el programa, yo me vuelvo a casa. Si es verdad que cuando vengo no me da tiempo, mi intención es venir andando, ¿eh? No me da tiempo, pues porque voy siempre contra reloj, pero ahora sí, la vuelta a casa la hago andando, ¿eh? Tengo que decirlo.
Bueno, ya lo has arreglado algo, entonces ¿eh? Perfecto. Si no, si le pones el estrés y no el ejercicio, no. Entonces, pues bueno, a la ida o a la vuelta, caminar un poquito, hacer ese pequeño ejercicio, que es algo absolutamente fundamental. Y después, la mente activa, claro que sí. Pero cuando ahondamos en lo que pasa en esos sitios del mundo donde se vive mucho, no solamente es la mente activa, sino sentirse necesario para la sociedad. Este binomio es algo absolutamente fundamental. Estar activo y saber que eres necesario para la sociedad. Entonces, con ese cóctel yo creo que no hay que hacer muchas más cosas, ¿eh?
Bueno, pues esas son las tres claves principales. Comer lo justo, que en España comemos demasiado. Caminar y mantener la mente activa. Doctor, gracias por todos estos consejos.
Lo que quiera. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y hoy también hemos hablado pues del precio de la luz, que sigue subiendo, del precio del gas, que está altísimo, y de todas esas cosas que podemos hacer en casa para abaratar nuestras facturas, para ser más eficientes de alguna manera, ¿no?, de manera energética. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, vamos a escuchar a Juan, que nos escribe desde Albacete y nos cuenta que ha cambiado de todo un poco, ¿no?, pero no consigue bajar la factura de precio.
Yo cambié el calentador de luz por uno de gas, he cambiado las bombillas de bajo consumo y lo único que tengo a luz es el horno. Y así todo, cuando antes pagaba 50-60 euros de luz, ahora estoy pagando 110-115. O sea que se sigue notando la diferencia un montón.
Ana de Valladolid también ha sido previsora. Dice que pusieron placas solares a principios de año, pero siguen buscando más alternativas.
A finales de febrero de este año nos hemos puesto placas solares para poder reducir el consumo eléctrico y ahora estamos barajando la posibilidad de poner las baterías solares para los acumuladores, para así compensar los picos que todavía seguimos teniendo.
Y Luisa de Sevilla dice que tiene una situación favorable de por sí, que en su zona da mucho el sol, así que intenta pues aprovechar esos momentos del día, pero que también han tenido que cambiar las bombillas.
Bueno, yo los cambios los tengo hechos de hace tiempo. En mi casa el consumo de energía es reducido, puesto que tenemos muchísimas horas de sol. Las he puesto todas de LED y por la noche pues procuro apagar todos los dispositivos. dándole la teclita de desconexión. Mantengo un importe de la factura bastante aceptable dentro de, lo, de las posibilidades.
Bueno, las bombillas yo creo que es lo primero que hemos hecho todos, ¿no? Cambiarlas a las de baja consumo, a las bombillas LED. Pero sí es verdad que lo que dice esta oyente tiene razón, ¿eh? Lo del pilotito, sí. El stand-by, es importante apagarlo porque al final eso también supone un consumo, es un pellizquito más que se nota a final de año. Mañana, nueva pregunta, ¿en qué teléfono, Ana?
En el 637-23-0000.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Uy, Tocaya, ¿cómo estás? Uy, ¿dónde está la Cisneros?
Sí, aquí estoy.
Los temas que vais a abordar ahora enseguida los compañeros
sí,
de
pues
la tarde.
Mira, entre otras cosas, hoy que es 9 de mayo, día de la victoria rusa sobre los nazis, vamos a hablar con algunos opositores rusos que viven en España, de cómo están viviendo este día ellos y qué les ha parecido, ¿no? Lo que han visto y las imágenes que han llegado desde Moscú y sobre todo ese discurso que ha pronunciado Vladimir Putin. Y luego nos vamos a centrar en esa noticia que desde que la conocemos también estamos todos en alerta, y es que Fernando Torres Baena, que fue condenado a 302 años de prisión por 35 delitos de abuso sexual y 13 de corrupción de menores, pues tendrá un permiso de fin de semana dentro de bien poquito, ¿no? Podrá salir a la calle y obviamente, bueno, pues esto es la ley, esto es legal, pero siempre nos plantea preguntas, ¿no? Tipo, ¿son reinsertables los delincuentes sexuales? En fin, ¿qué pasa con las víctimas cuando vuelve a su ciudad alguien así? Bueno, todas estas cuestiones las comentamos hoy también en el programa.
En la tarde de COPE te quedas con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El espectáculo está en Madrid.
Es el tenis, es Alcaraz.
Pero lo estáis viendo.
Bueno. Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Se defiende Alcaraz.
Llega.
Va a subir a pista a Nadal. Tiene bola derecha Alcaraz.
Le pasó.
Gana por primera vez a Rafa Nadal.
Primera semifinal del Mutua Madrid Open. Djokovic, Alcaraz.
La derecha de Carlos paralela. Pero qué bueno eres, chaval. Ayer ganó al rey, un tal Nadal. Y hoy ha ganado a la reina. Un tal Djokovic.
Alcaraz en la final.
Estoy viendo a Santana, esa muñeca, esa manera de jugar.
Lo ha matado a globos, a dejadas, a derechas, a reveses, a pases. Un superhéroe anda suelto, campeón en Madrid. Carlitos, ya eres Don Carlos Alcaraz García.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Soy una casa con Lowe y como funciona sin problemas, tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowe. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone, simple, corre a lowe.es o llama al 1456.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma!
En el entorno.
entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.